Buenos días a todos. Qué bueno que estás aquí hoy. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en capítulo 7 de Hebreos. Hebreos capítulo 7. Y vamos a seguir este estudio y ver qué es lo que Dios puede decirnos hoy para entender mejor de dónde viene toda la hilación en este capítulo. Podemos realmente tomar un gancho, es como una mujer cuando va tejiendo con agujas, a veces por ahí queda una puntada fuera. Entonces, aunque sean ya dos o tres vueltas en su tejido, todavía hay una forma. Eso es algo que yo nunca lo pude entender, pero he visto a mi esposa y otras hacer esto y digo, ¿cómo lo hacen? Pero después de unas vueltas todavía pueden retomar esa puntada en el tejido que se perdió o que quedó caído. Ah, bueno. Sí saben lo que es tejer con agujas, ¿verdad? Porque luego a veces les pregunto cosas y se quedan medio así y tengo que explicar. Entonces, pero sí todos sabemos eso. Bueno, vamos a ver en el capítulo 5, versículo 11, acerca de esto. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y eso refiriéndose a capítulo 5, versículo 10. Y fue Jesús declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, todo lo que viene diciendo después de esto es acerca de Jesús declarado por Dios como sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Y luego también en capítulo 6, versículo 19, la cual esta esperanza que tenemos, la tenemos como firme, segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y el sumo sacerdote iba dentro del velo en el lugar santísimo una vez al año. Más adelante vamos a ver acerca de esto, pero también el escritor a los hebreos dice, es un poco frustrante para mí estar hablando de estas cosas a gente que debe de saberlo. Y por eso en capítulo 6, pues sí, como que amonesta que ya se han hecho duros para escuchar, o sea, lentos para entender y les costaba. Entonces dice, donde Jesús, dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vemos esto que otra vez eso es el, se trata de ser Jesús sumo sacerdote de Dios según el orden de Melquisedec. Y ya en capítulo 7 sigue con este pensamiento, pero ¿qué significa para nosotros el sumo sacerdocio de Jesús? La función, el papel que juega Jesús en el orden de Dios y lo que Él está haciendo y también en nuestra vida. Bien, Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces, todo esto que está hablando realmente queda muy fuera de nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestra experiencia y demás. Entonces vamos a dar un poco de explicación. Esto lo puedes leer en el libro de Génesis entre muchas historias muy interesantes. Y Abraham vino de la derrota de los reyes que atacaron Sodoma y Gomorra. Interesante, muchas veces, vamos a hacer un paréntesis, muchas veces como cristiano te encuentras rescatando al que merece morir y al que no ha hecho nada para agradar a Dios, y aún así te encuentras rescatándolo, como Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, que fue llevado cautivo con la gente de Sodoma y Gomorra, y con eso rescató a los demás cautivos y salvó la vida de esos reyes, que eran muy malvados también. Pero así sucede, a veces nosotros como cristianos estamos rescatando a gente que no merece ser rescatada. Pero te pregunto, ¿mereces ser rescatado tú? Bueno, entonces, así es. Y cuando volvió de la derrota de esos reyes, sale el rey de Salem, que después fue llamado Jerusalén. Sale el rey de Salem, Melquisedec, que quiere decir rey de justicia. Eso es el significado de su nombre. Entonces aquí Dios está haciendo un paralelo entre este rey y otro rey, que es el hijo de David, Jesús de Nazaret, nuestro sumo sacerdote, conforme al orden de Melquisedec. Y vamos a tener que entender, bueno, ¿en qué fue constituido sacerdote de Dios, del Dios Altísimo? ¿En qué forma fue eso? Entonces dice, versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz. Entonces, hay un paralelo ahí. Entonces, vemos que Jesús también es el rey de justicia, es también el rey de paz. Dice que el imperio estará sobre su hombro y será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz, Admirable Consejero. Y vemos así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrado, Dios completamente en nuestra redención. Isaías capítulo 9 habla de esto. Entonces, sin padre, sin madre, otra vez, con normalmente en Génesis siempre decían de quién fue hijo y a qué hijo engendró. Siempre hay genealogías en Génesis, colocando a la gente en un punto de la historia, en un eslabón de toda la historia humana. Y aquí viene Melquisedec, nada más su nombre y su función y lo que él hace. Y como suele suceder, en partes de la Biblia donde hablan uno, dos o tres versículos de algún asunto y de repente se vuelve muy misterioso o hay alguna fascinación, empiezan todas las conjeturas acerca de un personaje o un evento, ¿no? Porque sacó pan y vino para recibir a Abraham cuando venía de la derrota de estos reyes. Él sale de Salem a recibir a Abraham junto, o sea, Jerusalén, si tú vas directamente hacia el oriente, llegas a donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Entonces, y por ahí en esa zona estaban antes en la antigüedad Sodoma y Gomorra, junto al Mar Muerto. Entonces, cuando esto, él sale así y Abraham viene de la derrota de los reyes y él lo recibe y como lo felicita con pan y vino, y de repente dicen, pues es un, lo que llaman algunos teólogos, una cristofanía, una teofanía. Es Jesús mismo recibiendo a Abraham con pan y vino. Y es interesante porque la Biblia no enseña que esto haya existido, el pan y el vino como emblemas o algo así, hasta después. Jesús instituyó algo nuevo en la noche que él fue entregado. Lo hemos visto en la Biblia muchas veces. Y otra cosa, pero dice, es que dio los diezmos a Dios. No, dio los diezmos a Dios a través de el sacerdote del Dios Altísimo. Y eso es el punto de lo que viene diciendo aquí, que la forma de acercarnos a Dios es a través del que Él ha declarado que es su representante, su sacerdote. ¿Okay? Entonces, y el problema, tienes que contextualizarlo todo y no agarrar, eso le pertenece más bien a Indiana Jones, agarrar un emblema como el Arca del Pacto y hacer toda una película acerca de un emblema y agregar cosas que ni van. Entonces, realmente esto tienes que colocarlo en lo que está diciendo todo el libro, toda esta epístola escrita a los hebreos. Tienes que colocar lo que está diciendo dentro de eso y no agarrar el balón y correr y correr y correr con él y decir cualquier cosa. ¿Por qué? Probablemente es muy difícil que haya sido Jesús el mismo Melquisedec. Es que con eso te sales del cuadro bíblico, el uso bíblico en el Antiguo Testamento, en dos o tres casos que sí hubo una teofanía, que Dios o el ángel de Jehová se aparece para hablar con alguien en el Antiguo Testamento, siempre se le llama así, ¿okay? Entonces, Salem era una ciudad real, literal, en aquel entonces, de los jebuseos, y ellos estaban condenados a muerte igual que toda la gente de Canaán por corruptos. Pero en esta época había uno así, y este Melquisedec, si quieres así, si quieres pelearte conmigo está bien, pero a lo mejor te gano porque tengo mucha saliva. Pero lo que pasa es que probablemente Melquisedec viene siendo más bien muy parecido al rey Nezahualcóyotl, también a un rey de los incas en Perú, por ejemplo, que reconoció algo. Nezahualcóyotl reconoció algo que como que algunos en su tiempo, en su época, no reconocían. Que el verdadero Dios, y así este rey de los incas también, el verdadero Dios no es el sol, porque yo con un dedo le tapo y pasa una nube frente al sol y disminuye la luz y el calor del sol. Entonces el sol no es Dios, es su siervo nada más. El viento, la lluvia, el mar, todo eso son siervos. Entonces el Dios Altísimo. Y luego ves en el libro de Hechos que Pablo está en Atenas y hay un altar entre muchos altares a todo tipo de deidad y Dios, al Dios no conocido. Y Pablo dice, este Dios que ustedes no conocen, yo le conozco y yo le voy a explicar quién es. Entonces vemos que existe esto en muchas culturas durante muchas épocas de la historia humana, en que alguien entiende como que Dios da buenos sueños. Y dice la Biblia en Eclesiastés que Dios ha puesto la eternidad en sus corazones para que palpando traten de reconocerlo y que puedan entender quién es Dios. Entonces Dios ha puesto eso en nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Por qué existen las cosas? Y ves esta hilación en muchas culturas, que de repente alguien dice, ¿saben qué? No. Ahora, existe en la antropología el intento de borrar eso y seguir con la mentalidad racista, supremacista, de que la gente de Occidente, sobre todo europea, es la más avanzada por evolución y hasta por el color de los ojos y de la piel. Y eso es algo que viene del siglo XIX, desde el darwinismo y todo eso, que por evolución entonces los más avanzados, los más evolucionados, tienen el derecho de gobernar a los menos evolucionados. Si te parece eso raro, hace 150 años no parecía raro. Y todos decían, pues sí es cierto. El libro de Mormón, tú puedes leer el libro de Mormón, escrito más o menos en el mismo tiempo, por un predicador presbiteriano, fíjate, o sea, y luego por plagio, un amigo de José Smith lo robó de la imprenta antes que pudiera llegar a ser publicado el libro. Mejor que fuera publicado ese libro como novela, ya hubiera desaparecido del mundo. En lugar, alguien vio una oportunidad para hacer algo muy grande con esto, y mira nada más cómo ha sido esto. La viuda de ese predicador presentó el manuscrito de su marido con su puño y letra, demostrando que y contratos y todo con la imprenta, pero ya nadie se acuerda de eso. Una mentira cobra vida, entre más veces te la dicen, más quieres creerla. Y hay cosas que tú y yo, cuando lo escuchamos mucho, 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 a rato lo aceptas. Un ejemplo, cuando yo primero vine a México, estaba en una iglesia pues un tanto legalista y no permitían que las mujeres usaran aretes. Podían usar pulseras, anillos, collares, o sea, parecer más bien una fuente de sodas o algo así, y más que una persona, ¿no? O sea, o un árbol de Navidad o algo así. En fin, y no usar pantalón. Entonces, cuando terminó un año ahí, llegó un grupo de estudiantes de una escuela bíblica de los Estados Unidos. Y el uniforme para evangelizar en la calle era pantalón de mezclilla, una playera verde y tirantes como de tipo arco iris. Entonces ellos hacían sketch y drama y todo en las calles. Eso en aquel entonces, en 82, fue revolucionario. Ahora es muy, hasta nos aburre, pero en aquel entonces era muy nuevo y wow, ¿qué es esto? Pero usaban aretes las muchachas. Y fue un tropiezo para mí, aunque durante un año en aquella congregación yo estaba usando las escrituras para mostrar que era una mala interpretación de lo que está escrito en la Biblia. Y a pesar de que yo estaba diciendo, esto no es cierto, poco a poco va entrando en tu mente, de manera que al ver, yo veía a cualquier mujer que no fuera cristiana y usaba aretes y decía, ah, pues está bien, es una mujer con aretes, ni me fijaba. Pero una que está con una Biblia en la mano o hablando de Dios y tiene aretes, me asusté. Y por supuesto me salí de esa congregación. Dije, ya me están convenciendo. Yo según les estoy convenciendo y en cambio ellos me están diciendo, mala compañía corrompe buena moral. Tú tienes que saber eso, que con a quien tú estás escuchando mucho, por eso advierto de vez en cuando acerca de ver mucha televisión. Porque en televisión representan un mundo que no es. Es pura ilusión. Y valores y consecuencias para tus acciones que no son reales. De manera que muchas veces tú ves en una novela y tú estás echando porras y apoyando a alguien en una novela que en la vida real le tendrías que reprender. Dirías, muchacha, arrepiéntete, recibe a Cristo. ¿Por qué estás enamorado de ese? Es un inútil, es un mentiroso. Pero en la vida, en la novela, tú estás queriendo, ay, ojalá se pueda casar con él. O sea, ya te traen así, te traen con un anillo en el hocico. La verdad, y nomás jalan la cuerda y tú sigues y no peleas, no discutes y crees que no te afecta. Por ejemplo, otra cosa, las películas también. Muchas veces tú estás apoyando en la película a alguien que está acribillando y matando gente. Y no voy a mencionar actores. Pero las películas de acción tienen mucho pegue. ¿Por qué? Porque son de acción, es pura emoción. Y a través de esa emoción entran muchas ideas en tu cabeza de venganza, que otra vez, voy a matarle. Y tú en la vida real dirías, ay no, mira, Jesús dice que tenemos que perdonar a nuestros enemigos, pero tú estás viendo la película, casi se te atoran las palomitas, así que con la emoción, y tú estás queriendo que él sí lo mate. Entonces tenemos que tener cuidado. Una mentira cuando se repite muchas veces empieza a cambiar la forma de pensar. Ok, entonces, por eso es necesario poner mucha atención a lo que dice la palabra. Dice en Josué 1:8, algo que hemos visto ya mucho repetido y recalcado. Algunos se lo saben de memoria, hasta hay un cantito. Nunca sea aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás día y noche. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para presumir tus textos de memoria? No, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, para que hagas prosperar tu camino, no tu cartera, tu camino. A veces como que lo agarran y lo transversan y dicen, si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, vas a poder confesar prosperidad. Y digo, ora. Los hombres de fe a veces vivían en cuevas vestidos de pieles de quienes el mundo no era digno. Tenemos que tener más presente lo que está escrito que lo que algunos por ahí nos están diciendo. Pero cuando todos alrededor de ti te lo dicen, dices, ah, pues así debe ser, así creo que será, y te late porque ves a otro le va bien y a ti te va mal. Dice, pues sale, yo le entro, yo me pongo ese chaleco y a ver si le encuentro mangas al rato. Versículo 4, Hebreos 7:4. Considerad pues cuán grande era este que a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ahora yo podría agarrar aquí y decir, por eso hermano, si no has dado tus diezmos, Dios te va a quebrantar, Dios te va a dejar en la enfermedad y la pobreza. Pues lejos esté de mí decir tales cosas. Pero el punto de todo lo que está escrito aquí es que Abraham encuentra en Melquisedec alguien que es mayor que él ante Dios. O sea, Abraham se acerca a Dios y encuentra a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, y dice, a ti te corresponde esto porque tú delante de mí representas a Dios. Eso es muy importante. Entonces estamos, por eso el pastor, no dice pastor del Dios Altísimo, dice sacerdote del Dios Altísimo. No corras, camina despacio, no empujes y no grites, y vamos a poner atención a lo que está escrito. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, los levitas, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Entonces todo el pueblo diezmaba, bueno, cuando se acordaban, diezmaban todos los israelitas a los levitas. Y todos los levitas daban el diezmo de lo que ellos recibían a los sacerdotes, que eran levíticos también, pero de la descendencia de Aarón. Entonces dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Entonces, los de la tribu de Leví eran más espirituales que los de la tribu de Judá, o de Naftalí, o Aser, o Manasés. No eran más espirituales, sino eran designados, declarados levitas. Estos fueron apartados de entre sus hermanos para acercarse a Dios, los levitas. Y entre los levitas, la descendencia de Aarón, los sacerdotes, eran apartados entre los levitas para acercarse más todavía. Y ahora, recordando lo que hemos visto ya, que la función de un sacerdote es representar a Dios ante el hombre y representar al hombre ante Dios, ¿de acuerdo? Esa es la función sencillamente de un sacerdote. Y entonces tenemos que cuidar esto, porque a veces empezamos con una mentalidad pastorcéntrica. ¿Y esto qué es? Es que el que representa a Dios ante ti es el pastor, y el que te representa ante Dios es el pastor. Entonces, pero no. Y vamos a seguir leyendo lo que dice aquí, porque tú tienes a alguien más presente y más capaz y más atento y nada olvidadizo, que es Jesús. Ok, entonces vienen estos, pero la gente le daba un diezmo a los levitas. Y no porque eran mejores los levitas, sino porque Dios lo dijo, que ellos van a vivir de eso para que puedan dedicarse a servir a todo el pueblo en el tabernáculo y representar a toda la nación en el tabernáculo, en el templo. Versículo 5 otra vez dice, ellos tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos, los demás hijos de Israel, descendientes de otros hermanos de Leví, dice, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, o sea, los de la tribu de Judá, o Naftalí, o Dan, o Aser, o Manasés, o Efraín, ellos no eran menores o menos importantes ante Dios, porque ellos también eran hijos de Abraham. Es más bien, Isaac fue hijo de Abraham, Jacob fue hijo de Isaac, y Leví y sus hermanos fueron hijos de Jacob, o hijos de Israel. Entonces, realmente no hay esas cosas de rangos, de jerarquía. ¿Sabes de dónde viene la palabra jerarquía? Precisamente eso, reino de sacerdotes, autoridad o potestad. Gerar o hieros en griego es sacerdote. Entonces una jerarquía, una monarquía es uno solo, es el que gobierna, el monarca, el rey. Pero una jerarquía es un gobierno por sacerdotes. Oh, entonces, por eso, cuando establecemos jerarquías, como que no le toques, no le cuestiones, porque mira, él está más cerca a Dios que tú. Ok, entonces dices, no, porque él se vaya a quejar con Dios y te va a ir mal. Va a llegar, mira lo que este me está haciendo, no me hace caso, no me pone atención, y Dios va a decir, ah, pues aquí ten este palo, ve y pégale. O sea, y dices, no puede ser, ¿no? Y muchos de los que estamos aquí hemos visto cómo esto funciona en la realidad, cómo esto trabaja en algunas congregaciones y en otros aspectos de la vida. Hay otros sacerdocios que no son religiosos, pero vienen siendo como un tipo de sacerdocio. Bien, pero aquel, versículo 6, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces Melquisedec recibe los diezmos y bendice a Abraham. Y dice otra vez, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Por eso cuando, ay pastor, ¿puedes orar por mí que Dios me bendiga? Sí, que Dios te bendiga, pero de que yo te pueda bendecir, te bendigo. ¿O cómo crees? ¿Yo de dónde? Si apenas me alcanza a mí vivir y comer y dormir y más o menos peinarme, y tú vas a querer que yo de mí salga una bendición. No, Dios te bendiga, ok. que Dios te bendiga. Y por eso la imposición de manos, vemos en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Y por eso tenemos la palabra escrita, para que Dios nos bendiga a todos. Y que nadie tenga que formarse y que nadie tenga que esperar. No hay pequeños en el reino de Dios. No hay pequeños, no hay inferiores. No hay quien, ay, pues es que no alcanzó ficha. Okay, pero luego para presentar un examen de admisión a una escuela, para ver si puedes estudiar ahí, tienes que sacar ficha. Y estamos acostumbrados, ¿no? Pues y palanca y regalos y botellas de esto y del otro para conseguir favor y conseguir a través de ese favor acceso, para que a través de ese acceso consigas lo que tú necesitas. Y no necesitamos eso. Ya lo vimos en capítulo 4. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para recibir socorro oportuno, ayuda a tiempo, lo que tú necesitas a tiempo. Y dice que nos acerquemos confiadamente. No tienes que hacerle barbitas al pastor. La verdad, puedes tener acceso directamente con Dios. Y dices, ¿a poco? Pero vamos a tener cuidado, porque también, entonces dices, bueno, entonces tú, ¿por qué estás tanto habla y habla y nunca terminas? Y bueno, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. No nos dice ni cuándo empezó su vida, ni cuándo terminó su vida. Entonces queda así, y es como, es para ubicar a Abraham, que los judíos, no, pues nuestro padre es Abraham, o sea, nosotros ya tenemos favor de parte de Dios, aunque cuántas veces en la Biblia dice, que sepan esto, que yo no estoy haciendo esto por ustedes, sino por lo que prometí a mi siervo Abraham, de él sí me agradé, porque tuvo fe. Entonces, y vamos a ver ese detalle, ¿en dónde entra la fe en este asunto? Versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos el día de hoy. Porque aún estaba en los lomos de su padre Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Como nosotros aún estábamos en los lomos de Adán, cuando decidió no creer el amor de Dios, desobedecer, y su desobediencia trajo muerte sobre todos. ¿Ok? Entonces aún estábamos en los lomos de Abraham. Y tú tienes que saber si todavía, como quien dice, estás en edad reproductiva, necesitas ver. Y si ya tienes familia, necesitas ver eso. Lo que tú decides y lo que tú haces sí afecta. Y no estoy hablando de transmitir o heredar maldiciones o bendiciones o algo así. Porque eso no lo vemos a través de toda la Biblia. Sí, Abraham, Isaac y Jacob transmitieron una bendición. ¿Ok? Pero tienes que ver eso. Eso fue una bendición muy exclusiva, muy única, muy especial de Abraham para todos los que creen. Entonces, si contextualizas todo lo que dice la Biblia, va a cambiar un poco tu parecer. Pero para que se aclare esto, es esto. Lo que tú vives y lo que tú haces y hablas y piensas y tus metas y tus valores, ¿hacia dónde estás empujando a tus hijos? Bueno, tus hijos te pueden decir, pregúntales si tienes valor, mamá, papá, pregunta a tus hijos en qué están puestos sus ojos, pregúntales, déjales que ellos te contesten también y no te justifiques. Si te dicen algo que no te gustó, pues a lo mejor ya sabes en dónde tienes que meterle más trabajo en tu vida, dónde te hace falta más, en qué tienes puestos los ojos. Tus hijos te están mirando. Y ellos van a hacer algo de acuerdo con lo que ven y escuchan y comprueban en ti. Tus hijos saben que tú buscas a Dios para tomar decisiones. Tus hijos saben que tú honras a Dios en todo lo que haces. O excusas algunos comportamientos que tienes. Porque total, ya no estamos bajo la ley sino la gracia. ¿O qué sucede, no? ¿Cómo estamos en esto? Ahora, también, pero ¿sabes qué? En el momento que tus hijos te contestan, tú sí tienes derecho a decir esto. Ok, hijo, ¿y en qué tienes los ojos puestos tú? Y va a decir, no, pues en lo mismo que tú, el dinero y el placer, te van a decir un rollo. Ok, pero tú puedes decir también, ok, ¿en dónde? Porque en el momento que yo me atrevo a juzgar a alguien, a decir, tú estás mal, Le estoy invitando a que me aplique y me mida con la misma regla. Jesús dice. Entonces algunos dicen, no, por eso yo no juzgo a nadie. ¿Vas a decir que es cierto eso? No es cierto. Si juzgas, si calificas, si es cierto. Y todos lo hacemos. Somos criaturas de juicio y de discernimiento y de decisión. Y todos, o sea, que siempre que te dicen, ¿qué quieres comer hoy? Dices, lo que sea es igual. No es cierto, tienes preferencias. Eso es juzgar. ¿A poco sí? Sí, juzgas frijoles negros a favor de frijoles bayos, pero lo que sea, tú juzgas el frijol en tu vida. Ok, y dices, ay, pero a la gente no le juzgo. Seamos honestos. Bien. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, el sistema que existía en tiempos de Jesús, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, los levíticos, recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Como vimos antes en Hebreos acerca del reposo. Si Josué les hubiera dado reposo, si al entrar a la tierra prometida esto hubiera sido su reposo, no entonces vendría mucho tiempo después otra promesa de reposo para el pueblo de Dios. Dice, entonces queda un reposo para el pueblo de Dios y que ninguno, dice, parezca no haberlo alcanzado. Ahora, por esto mismo, existe una perfección, implica lo que acabamos de leer, que existe una perfección. En cambio, esa perfección no viene del sacerdocio levítico. Y esto es lo que los cristianos hebreos que recibieron primera vez esta carta necesitaban entender. Pero nosotros luego empezamos a constituir sacerdocios en nuestra vida, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Entonces tenemos que ver hacia qué, hacia dónde está la perfección y cómo puedo tener eso y cómo va a funcionar en mi vida. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, ¿no sería un sacerdote un poco mejorado, nuevo y mejorado, como un detergente que tiene más blanqueador y mejor aroma o algo así? Pero en efecto, pues es la misma marca, la misma fórmula y demás, ¿no? Entonces, está diciendo, no, esto es totalmente nuevo, totalmente aparte y distinto. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, la ley constituyó a estos hombres sacerdotes. Entonces, para constituir otro sacerdocio, necesita haber un cambio de ley. Vamos a ver qué es. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, Jesús. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Los levitas recibían el sacerdocio y los descendientes de Aarón recibían eso por herencia. Todos los hijos eran sacerdotes automáticamente, todos los hijos descendientes de Aarón eran automáticamente sacerdotes. Y tú puedes leer en Jueces y en Samuel, el problema que había con eso es que algunos no temían a Dios. Algunos vivieron toda su vida sin conocimiento de Dios. Lee en Samuel acerca de Elí y sus dos hijos. Y qué interesante que Dios cambió el sacerdocio y lo volvió al linaje de otro hijo de Aarón. Es interesante, del cual Dios le prometió, este nunca me faltará varón que esté delante de mí. Y siglos y siglos después, mueren los hijos de Elí y todavía sigue algo, y en tiempos de Salomón fue quitado el sacerdocio de ese linaje y transmitido otra vez a otro linaje de los hijos de Aarón. Y de ahí vienen los saduceos. Entonces dices, ok, gracias a que se cambió esto a Sadoc, cumpliendo la promesa de Dios, pero no todos los descendientes de Sadoc cumplían la esperanza del hombre, porque quitaron la esperanza no creyendo en una resurrección, los saduceos. Leen el Nuevo Testamento. Qué interesante, ¿no? Entonces, ese problema de descendencia, y de que, ay, pero ¿cómo voy a creer que si es hijo de pastor? ¿Y eso qué? ¿Eso quiere decir que naciste sin pecado porque eres hijo de un predicador? No. Bueno, ¿y de quién eres hijo tú? Algo bueno hizo tu papá, ¿verdad? Algo. Entonces tenemos esto, que tenemos que ver que, como dicen, la salvación es personal. Cada uno necesita tener su propia reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Cada uno necesita que el sacerdote del Dios Altísimo nos salga al encuentro y nos reciba y nos bendiga, como hizo Melquisedec con Abraham. Ok, versículo 16, no constituido, un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, la resurrección de Jesucristo, el mejor sacerdote, y en un mejor sacerdocio constituido con un mejor mandamiento y una promesa, además, vamos a un juramento, mejor dicho, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquellos sacerdotes solo duraban en el sacerdocio mientras vivían, y muerto un sacerdote tenían que ungir a otro, y en ese lapso, como hoy sucede con el Papa, y en el lapso que no hay Papa, ¿qué sucede? Porque el Papa es el vicario de Cristo, y si no hay Papa en la tierra, si, no me malentienda, suena a otra cosa, si el Papa en Roma no está para oficiar en eso, no tienen efecto las misas a nivel mundial hasta que no puedan escoger y nombrar nuevo Papa. Tenemos un problema. Cuando depende de hombres mortales, el hombre en su mortalidad es indefenso. Y Dios nos ha dado mejor provisión con un sumo sacerdote que tiene una vida indestructible. Queda pues, versículo 18, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué era el sistema anterior débil? Por la muerte, por la mortalidad del hombre, por su pecaminosidad de cada ser humano. Cada sacerdote tenía que ofrecer por su propio pecado para después ofrecer por el pecado del pueblo. Entonces, ¿ves lo débil que es? Porque depende de hombres carnales, pecadores. Y necesitamos depender de otro que pueda estar en mi lugar como hombre y que pueda pararse en el lugar de Dios sin amenaza, sin temor de castigo. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una nueva esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces queda abrogado el sistema, el mandamiento anterior, a causa de su debilidad y ineficacia. Y vamos a brincar el paréntesis, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza. Lo débil y lo ineficaz de lo anterior, y lo mejor y constante, permanente de lo que viene, califica el nuevo mandamiento, el nuevo sacerdocio, como algo mejor para nosotros. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, solo por nacer, solo por ser un descendiente de Aarón, te tocaba ser sacerdote y ministrar y acercarte y tocar las cosas santas, que si otro tocaba esos utensilios, los podrían apedrear, y a ti no. Y te tocaba hasta vestirte de blanco y ser muy acá delante de la gente. Los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Esto es lo que venía diciendo desde el fin del capítulo 5. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. pon tus ojos en Jesucristo. Eso es lo que viene diciendo. Y todo esto de capítulo 6 y todo esto, y que, y luego decimos, no, pues es imposible que los que fueron una vez iluminados, y dices, entonces ya perdí mi salvación. Mira, no te preocupes, sigue leyendo. El problema, siempre cuando tú ves una película de mucho suspenso y dices, mira, está colgado de un puente, ¿qué le va a pasar al hombre araña? Cálmate. Y sigue viendo la película a ver si se salva. Digo, pues es el oro, este le tiene que ir bien, es el hombre araña después de todo. Versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, tenemos todo un linaje de sumos sacerdotes, pero por el otro lado tenemos a Jesús, con una vida indestructible, resucitado de los muertos, no morirá. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, no varía y no disminuye, por lo cual puede también, clávate en esto, si quieres clavarte en algo, clávate en esto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Entonces el hebreo cristiano que estaba leyendo eso, queriendo volver al sistema anterior y traer sacrificios y holocaustos, y a través de un sacerdocio débil e ineficaz, él está dejando de acercarse a Dios por Jesús. Pero dice, él puede salvarte perpetuamente, y el otro sacerdocio no te puede salvar perpetuamente. No, solo por esta vez, solo por esta vez. Los sacrificios en el Antiguo Testamento venían con la mira de buscar un sacrificio permanente hecho por un sacerdote permanente. Y llegado Jesús, pues ¿para qué quieres seguir en esto que es temporal? Cuando ya construyes la casa, ¿verdad? Quitan los andamios y todo eso. Cuando ya está el colado, ya quitan la cimbra de abajo para seguir lo que hay que hacer. Y eso es lo que dice versículo 1 de capítulo 6, dejando ya los rudimentos. O sea, ya hemos puesto los cimientos. Hay que crecer, hay que progresar, hay que llevar fruto. Hay que conocer, hay que añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento paciencia, etcétera. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3, en adelante. Léelo, estudia, medita en eso porque dará fruto en tu vida. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ¿por qué vas a buscar favor de Dios a través de otro? Pero tenemos que tener cuidado en esto, porque dices, ah, bueno, entonces, porque antes sí, yo tenía que pedirle al pastor que orara por mi negocio, por mi coche, por mi camioneta, por mi vaca, que dé gemelas, que, bueno, o sea, que el pastor bendiga. Y dices, bueno, entonces, ¿qué? No me ahorquen todavía. Todavía te puedo ser útil. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ok, vamos a capítulo 13, aquí mismo en Hebreos. Sería ir a un error, un extremo erróneo, ir a tal grado de pensar, por ejemplo, que necesitas conseguir permiso, bendición, autorización o demás del pastor para tener bendición de Dios. Eso es un error. Pero por otro lado, alguno podría decir en dado momento, no, pues entonces yo voy a ver por mí mismo. Dice en Primera de Juan que todos tenemos la unción y no necesitamos que nadie nos enseñe. Entonces, y sí, pues si quieres tomar un texto fuera de su contexto, te servirá muy bien de un pretexto y ya tienes tu pretexto bien hecho. Pero aquí vamos a ver en Hebreos 13 para que entiendas cuál es la función de líderes espirituales en tu vida. No es para mangonearte, No es para reducirte o tenerte por la oreja, por los pelos cortos, por la nuca o por alguna otra parte de ti y poderte controlar o en alguna forma cansar o desesperar. No es para eso. Pero tampoco Dios nos ha hecho para vivir solos. Nos ha colocado todos en el cuerpo como Él ha pensado lo más conveniente. Primera Corintios capítulo 12. Y aquí en Hebreos, más adelante lo estudiaremos más en detalle. Suficiente es decirlo nada más así. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, no es tanto, yo traje botas. No tienes que empezar a usar botas para ser un buen hijo de Dios o una buena hija de Dios. No tienes que hacer eso. Eso no dice imitar su conducta. Imita su fe. Considera qué frutos su atrevimiento, su arrojo, su entrega. Busca hombres y mujeres alrededor en tu vida, de esos que te apacientan, te alimentan con la palabra, te amonestan, te corrigen. Siempre te mantienen en la raya. Busca a esas personas y no es tanto, no te cuelgues de ellos, dice, considera cuál haya sido, dice, el resultado de su conducta, si ha traído buenos frutos a su vida, vivir como viven. Dice, e imitar su fe. Ahora vamos a capítulo 13, versículo 17. Y dices, ¡ay, qué lindo! Pues sí, va a seguir todavía más lindo. Hebreos 13, 17. Obedeced. Ok, una cosa es recordarles, acordarte de tus pastores y decir, yo tengo hombres y mujeres también en mi vida que yo puedo decir, esta actitud que yo estoy adoptando no me queda. ¿Por qué? Porque, y yo te podría, y algunos de ustedes aquí hasta conocen a esas personas, pero yo te podría decir, Mike McIntosh no haría esto, es mi pastor. Entonces no me queda esta actitud o esta acción o este hábito. Esto no me queda, esto no me luce, esto no honra a Dios, me daría vergüenza pararme junto a ellos y que lo sepan. No quiero. Entonces, piensa en eso. Algo que he dicho y algunos dicen, y les da miedo. Mira, si algo quieres hacer y te daría pena que yo lo supiera, probablemente no lo debes de hacer. ¿Por qué? Porque en el día que yo me entere, te va a ir mal, te voy a aventar una maldición. No, sino por esta sencilla razón. Yo represento algo en tu vida. Porque yo traigo la palabra de Dios y tu conciencia te va a estar molestando en cuanto a eso. Amistades, vicios, quehaceres, pasatiempos, pierde tiempos y demás. O sea, porque represento algo en ti y en tu vida, nada más. Y eso, entonces acuérdate de eso. A fulano, a sutano y a mengano, como que no les daría alegría saber que yo estoy pensando, hablando o viviendo así. No les daría gusto, no les daría gozo saberlo. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y no dice, para que no te vaya mal, porque en el día que el pastor, y eso lo has escuchado, ¿sí o no? Te amenazan. No, que por eso, porque no estuvo sujeto al pastor, mira cómo le va. Y ¿sabes qué? Yo antes bromeaba, y aquí en Cuernavaca ya no bromeo así, pero antes bromeaba en Puebla, apórtate bien o si no te echo la maldición gitana, porque tengo por ahí en mis antepasados. Entonces digo, pórtate bien y así bromeando, aquí no bromeo. Porque aquí habemos gente que les han, según puesto, una maldición. ¿Por qué? Por salir de una congregación, por no estar de acuerdo o X. Y digo, ¿cómo puede ser? Entonces, fíjate bien que no está diciendo esto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La verdad, no es para que te sientas mal, pero te voy a decir una cosa. Si yo me entero de un problema en esta congregación, yo no duermo bien. Así es que échale ganas y pórtate bien. Si me ves con estas ojeras más notables, échale ganas, acércate al trono de la gracia y recibirás lo que tú necesitas de tu sumo sacerdote, que es Jesús. Porque yo no puedo estar tranquilo cuando sé que alguien está viviendo problemas en su matrimonio, con sus hijos, de su salud o algo así. Se me va el sueño. Entonces, si no por otra razón, para verme más bonito, acércate confiadamente al trono de la gracia. Dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Nunca dice, para que no te echen una maldición, dice, para que lo hagan. Yo velo por tu alma, sé que voy a dar cuenta a Dios por ti. Yo estoy consciente de eso y me pesa. Y digo, ok, entonces Dios me hizo fuerte para llevar ese peso de responsabilidad, de velar por tu alma o sus almas, bueno, en vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Entonces, si dices, ¿cómo estás? ¡Ay, bien desvelado! Ya sabes que por tu culpa. Si ando dormitando en el camino es por tu culpa. No, no, no. No te quiero poner un peso, una responsabilidad, una carga así, pero sí es para que veamos. Es mi función en tu vida, no es el de sumo sacerdote. Ya lo tenemos, es Jesús. No necesitas otro mejor que Él, ni aparte de Él. Pero sí mi función en tu vida, como la función de otros más que Dios te ha dado en tu vida, es el de velar por tu alma, poner un ejemplo que tú puedas ver y estudiar, dar un testimonio de fe, porque la fe es la respuesta que yo doy a lo que Dios está diciendo. Por eso en capítulo 11 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos, desde Abel, Noé, Daniel, David, Abraham, Isaac y Jacob, Sara, Rebeca y otros más, todos nos testifican y nos dicen que Dios es fiel. Entonces tenemos que considerar cuál haya sido el resultado de su fe. Y también imitar su conducta. Y tenemos una riqueza espiritual. Mártires mexicanos también. Y podemos considerar cuál haya sido el resultado de su fe. Y también imitar su conducta. También. Y México necesita hombres y mujeres de fe. Que pueden escuchar a Dios y responder. Y actuar. México necesita hombres y mujeres así. Que cuando vemos algo podemos orar. Cuando vemos necesidad actuamos. Cuando hace falta alzamos la bandera de su verdad y amor. Sin temor. Sin miedo de lo que pueda pasar. No me importa. De por sí yo ya perdí mi vida. Estaba muerto en delitos y pecados. Y Él me dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y juntamente con Él me ha sentado en lugares celestiales. No tengo nada que perder si digo la verdad. Si anuncio vida en Jesús, no tengo nada que perder porque ya lo perdí. Mi vida es de Él. Y yo quiero pedirte ahora que tú consideres a uno como Jesús, como fiel sumo sacerdote. Y quiero pedirte que tú tomes un momento. Ahora sí, si no lo has hecho antes, apaga tu celular. Solo te distrae y en este momento no te va a ayudar en absoluto. Y vamos a recolectar nuestra atención y disponernos ante Dios. Y vamos a ver qué es lo que Él tiene para decir y para hacerte y qué puede ser la respuesta, cuál es la fe que tú usas para responder a lo que Dios nos ha dicho. Padre Santo, estamos ante ti en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, confiadamente, nos acercamos al trono de la gracia, de donde esperamos recibir ayuda a tiempo, oportuno socorro, Señor. Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad, que ha sido en todo tentado, conforme a nuestra semejanza, mas sin pecado. Una vida indestructible, un juramento que lo coloca frente a nosotros para siempre. Y Señor, te pedimos perdón por haber puesto nuestros ojos en cosas que no son permanentes y por haber confiado en personas u objetos que no son para siempre. Y te pedimos, Señor, que en este momento de claridad, que todo se ve bien, todo se entiende bien, que nos hables, cada uno a su corazón, para saber, Señor, qué es lo que impide, qué es lo que nos arresta en el camino y no podemos progresar. Para que identificándolo, Señor, lo podamos poner ante ti, el que ve todo. Y todo está descubierto ante tus ojos, Señor. Entonces no ofrecemos excusas ni justificaciones, sino nos ofrecemos a nosotros mismos, Señor, ante ti. Que nos recibas nuevamente. Limpia nuestras manos, limpia nuestro corazón, nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.